decisión.
¿Cómo está la interna del Partido Colorado, diputado?
Yo creo que en todos los partidos políticos, por suerte democráticos, siempre hay distintos matices y distintas visiones, ¿verdad? Creo que siempre hay distintas maneras de expresarse. Y en mi partido, el Partido Colorado, las hay. Notoriamente hay dos grandes vertientes que tienen dos organizaciones que están de alguna manera con ciertos matices en algunos temas. Pero me parece que cuando uno analiza la actuación general del Partido Colorado en la práctica, hemos estado siempre alineados en los grandes temas nacionales. Cuando llega el momento de votar en ciertas cosas, excepto por algún matiz, en las grandes líneas hemos podido caminar juntos, y en los grandes propósitos creo que el partido está funcionando, tiene buen aspecto societativo, ¿verdad? Yo integro el sector de Vamos Uruguay, como se sabe, fui electo en el departamento de Maldonado por ese sublema, y en la actuación parlamentaria tenemos buena relación y coordinación con nuestros compañeros de Unir para Crecer, la gente que responde a Ojeda, también a nivel del Senado, donde he estado allí, tenemos... es curioso, a veces los alineamientos en torno a algunos temas no obedecen a los sectores, sino a las posturas y a las convicciones más personales que puedan tener. Cuando hubo temas en los que hemos votado divididos, por ejemplo, en el tema de la eutanasia o en algún tema del propio presupuesto nacional, no fue tanto alineados a una visión de sectores, de la famosa interna, o lo que a la gente le gusta, que es esa especie de sangre entre Bordaberry y Ojeda, esa especie de pelea, me parece que no ha obedecido a cuestiones tan sectoriales, sino a posturas personales o convicciones individuales o filosóficas que los distintos legisladores los marcan para definir su voto. Yo siento que en este partido estamos armando bien, siempre hay controversias, hay ahora muy vigente que es esta con el señor Sanjurjo, ¿sí? Que está hoy en la prensa, que es un gran debate. Obviamente, el señor Sanjurjo, que es colorado y que es un técnico colorado, se ha involucrado en una tarea en el Ministerio del Interior vinculado a todo el tema de las estadísticas de los números de los crímenes, y se ha transformado en una especie de vocero de la gestión del ministro del Interior, Carlos Negro, en la interpretación de sus números y haciendo algunas, declaraciones políticas. Desde el momento que Sanjurjo se metió en ese cargo, era evidente que iba a estar sujeto a esta controversia que hoy la gente mira como una cuestión de la interna colorada. Para mí tiene más que ver con esa decisión personal que él tomó. Él no representa al Partido Colorado. Desde el momento que una persona personalmente se pone a colaborar con un gobierno, pero no está dentro de la representación de su partido, está sujeta a la crítica por su accionar o eventualmente a la crítica por sus dichos, particularmente cuando forma parte de una gestión del Ministerio de Seguridad que a todas luces el Partido Colorado no está de acuerdo y lo ha expresado en diversas ocasiones en distintos lugares.
Hay un problema muy grave de seguridad, diputado, que obviamente no se soluciona muy fácil. Pero yo veo cosas como, por ejemplo, cárceles llenas y, por otro lado, gente que pasa por la justicia y le dan condenas de prisión domiciliaria que después hay que controlar. Hay toda una situación que uno ve a veces medio injusta, ¿no? Medio difícil de sobrellevar en la sociedad. ¿Usted cómo lo está viendo?
Y lo veo muy mal. Lo veo muy mal porque estamos mal como sociedad. Estamos con esto.
¿Lo cortó?
Perdón, que... Hola.
Sí, lo escucho.
Sí, creo que entró una llamada. No, le decía que estamos muy mal. Nosotros hemos sido muy críticos de la gestión de Negro. Estamos en la Comisión de Seguridad. Fíjese que... A ver, ha sido espantoso todo, ¿no? O sea, el gobierno pone un nuevo ministro y el nuevo ministro dice que va a elaborar un plan de seguridad... que va a estar un año y medio después pronto para salir cuando era el tema principal de preocupación de la gente. El tema central de la campaña electoral fue la seguridad. Cuando asume el nuevo gobierno, Carlos Negro dice que va a elaborar un plan de seguridad, pero que recién va a estar pronto, en marzo o abril del año 2026. O sea, cuando llegó el momento de decidir qué dinero le íbamos a asignar a la seguridad, bueno, los famosos 2.000 policías, los 2.000 efectivos policiales, que era la promesa de vuelta del presidente Orsi. Ustedes recuerdan, el presidente Orsi dijo, vamos a poner 2.000 policías en la calle el primer día de nuestro gobierno. Cuando llegó el momento, esos 2.000 policías no solamente no estaban, sino que no van a estar, no está previsto en el presupuesto su incorporación. Hablábamos recién de las cárceles. Nosotros planteamos la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación como un organismo autónomo, con un propósito además muy claro, y es la rehabilitación de los presos, porque es lo de siempre: si los presos adentro de la cárcel aprenden mañas peores y se organizan peor, y se meten en el crimen organizado y establecen vínculos allí, la famosa escuela del crimen termina generándose dentro de las propias cárceles, situaciones inhumanas de confinamiento, de hacinamiento. Y bueno, cuando llegó el momento de definir estas cosas, que eran el presupuesto, y decir, bueno, en vez de gastar el dinero en cosas que no son centrales para la sociedad, vamos a invertir en seguridad, en educación y en salud, bueno, no se llevó adelante el refuerzo de recursos para la seguridad, no se llevó adelante el refuerzo de recursos para las cárceles, no se formó el famoso Instituto Nacional de Rehabilitación, que todos los partidos políticos hemos manifestado que queremos como un organismo autónomo para que se pueda rehabilitar los presos y no tengamos los demás uruguayos que estamos afuera de las cárceles el riesgo de que cada vez que sale un liberado nos terminan robando o matando en la calle, porque eso es lo que pasa. Entonces, en la práctica, estas cosas no están ocurriendo. Yo soy muy crítico del plan de seguridad y de la gestión de la seguridad del actual gobierno, y realmente, bueno, así estamos, ¿no?
Sin embargo, las estadísticas que recién mencionaba usted dan una mejora en varios delitos.
Eso dice Sanjurjo, no quiero entrar en la controversia, están bien o están mal. Lo que sí sabemos es que los movimientos son mínimos, ¿no? Son mínimos y estamos en un nivel de inseguridad muy grande. Muchas veces las denuncias no se hacen y aparecen nuevas modalidades de delincuencia, que va desde las que se generan con las nuevas tecnologías, que son las estafas por internet y bancarias, que son imponentes como están creciendo, y hay que hacer mucho en ese sentido. Yo no digo que esto sea responsabilidad del gobierno, pero es una modalidad criminal que está afectando a mucha gente, incluso a mucha gente mayor que cae en las trampas de estas redes. El tema de los homicidios, vamos a ver ahora el tema de las personas de alguna manera ausentes, ¿no? De las muertes dudosas, que son nuevas estadísticas que van a aparecer, a ver si comprendemos, porque a veces los homicidios se cuentan, pero no se cuentan los homicidios que no se encuentran, ¿no? Yo no sé cuál es esa realidad, porque son cosas que están ocurriendo y que están ocurriendo en otras sociedades, como es el tema de las desapariciones o los ausentes. Yo quiero ver cuando aparezcan estas estadísticas también en qué situación estamos. Pero la primera cosa es que estamos muy mal, ¿eh? Capaz que se mejora un poquito o se desmejora otro poquito, pero estamos muy mal. Este nivel de delincuencia es muy alto y claramente no hay una acción determinante, definitiva, que uno sienta que vamos a quebrar una tendencia peligrosa que está llevando a nuestra sociedad no ya a vivir eventos de inseguridad individuales en las calles, sino que el gran riesgo es que pasemos a un estado cualitativamente peor, que es cuando la criminalidad organizada empieza a corroer las bases institucionales y la estabilidad del Estado democrático, afectando su infiltración, eso que en algunos países se ha llamado el narcoestado, donde el narco y la mafia empiezan a meterse en las estructuras de la justicia o de la fiscalía o de las instituciones democráticas a través de distintos mecanismos de corrupción y de amenaza. Es una situación que en el Uruguay puede ocurrir cuando el nivel de inseguridad y el avance de las organizaciones criminales llega a un estado de tanta relevancia, corremos el riesgo de perder lo más importante, que es nuestra institucionalidad democrática y nuestra forma de convivencia organizada, republicana en el país. Entonces, más allá de las estadísticas, Alberto, yo le digo, el atentado contra la fiscal Ferrero cuenta seguramente en esas estadísticas, como un evento de amenaza o un intento de homicidio, pero cualitativamente tenemos que reconocer que es mucho más que eso, es una amenaza frontal al funcionamiento institucional de una institución, como es la fiscalía, que es la protección final de los derechos y las libertades de todos nosotros, porque el día que los fiscales estén amedrentados por las amenazas, o se haya llegado a ejercer sobre ellos una influencia que impide que actúen como tienen que actuar, estamos fritos, ¿no? Los que queremos ser amparados por la justicia y la fiscalía en nuestra vida diaria. Entonces, no es cuestión de contar solamente cuántos son los eventos o cuántos son los homicidios, sino el carácter de las cosas que estamos viviendo. Esa es, creo que, la reflexión.